¿Cuánto te falta para alcanzar tu número? AFP Capital, una empresa Sura.
Susto pasaron los ministros Salaman y Pérez. Tuvieron que aterrizar de emergencia tras falla en la aeronave que los llevaba a la Isla Mocha.
Duro cruce de palabras entre autoridades y estudiantes por incidentes de ayer en la marcha estudiantil.
Desempleo en el país subió levemente a 6,7% en el trimestre marzo-mayo, en línea con las expectativas del mercado.
El Mercosur trata la situación política en Paraguay y estarían por no sancionar económicamente al gobierno de Federico Franco. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición central de Noticias en Duna de viernes. Fin de semana largo, además. Son dos buenas noticias juntas para partir. Los que no tuvieron buenas noticias hoy día fueron los ministros Alamane y Pérez, de Defensa y de Vivienda. Se sumaron al susto que pasó ayer también el senador Antonio Horvath, cuyo avión capotó también, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Hoy día los ministros tuvieron problemas en pleno vuelo, con un helicóptero, en este caso de la Armada. Lo de Horvath ayer fue en una avioneta. Les vamos a contar detalles de eso, también de otro lamentable accidente carretero que involucra a un bus de la empresa Turbus. Fueron 4 finalmente las personas que murieron. La polémica instalada en torno a la manifestación de ayer y a harto tema internacional que revisar. Las bolsas disparadas después del acuerdo de la Unión Europea, Paraguay, que se debate entre la sanción y la no sanción en la reunión del Mercosur. Y las elecciones en México, Rodrigo.
Claro que sí. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Que entran en la recta final a propósito de las elecciones del próximo día domingo, marcadas por, dicen muchos, la vuelta al poder del PRI y también por el narcotráfico como gran tema de esta elección presidencial mexicana. Estuvo esta mañana acá el presidente de Azul Azul, José Jurásek, mandó un recadito a los dirigentes de Blanco y Negro. Dijo que no quería hablar de Colo Colo, pero al final terminó hablando igual.
Claro.
Demuestra un botón. Dice que todos los dirigentes de Azul Azul son hinchas de la U.
Desde
en
siempre.
Colo Colo no pasa lo mismo. Fue algo de lo que dijo esta mañana el presidente de Azul Azul, que además se mostró muy confiado de que la vuelta del partido con O'Higgins por la final del torneo de apertura, ellos dicen, se van a quedar con el campeonato, generando el tricampeonato para el equipo de la Universidad de Chile. Dicho sea de paso, hasta ahora en la Bolsa de Comercio de Santiago las acciones de Azul Azul bajando cerca del 4%.
Bueno, reconoció Jurásek que eso era una consecuencia de perder los partidos. Comencemos revisando titulares. El ministro de Defensa, Andrés Alamán, y el de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en Concepción después que el helicóptero de la Armada en el que viajaban presentara problemas en pleno vuelo. Los miembros del gabinete se dirigían a la Isla Mocha y cuando llevaban unos 10 minutos de vuelo, estando sobre el mar, saltaron las señales de emergencia del aparato que obligó a dar la vuelta y retornar a tierra. Se sospecha que la contaminación del aceite de la nave con partículas metálicas fue la culpable de la falla.
En otro tema, el presidente de la FECH, Gabriel Boric, refutó los dichos del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, quien deslizó responsabilidad a los dirigentes estudiantiles por los incidentes registrados ayer durante la marcha estudiantil. Boric sostuvo que las declaraciones de la autoridad son de una irresponsabilidad tremenda, pues aseguró que los dirigentes estudiantiles llamaron en todo momento a manifestarse de manera pacífica.
En tanto, la intendente metropolitana Cecilia Pérez dijo que los líderes estudiantiles no estuvieron a la altura y que no supieron cuidar la Alameda. La autoridad aseguró que los dirigentes del movimiento no cuidaron una avenida que es de todos los chilenos y recalcó que autorizar las marchas por esta avenida para ellos es una excepción.
Y a propósito, el último balance de movilización estudiantil en cuanto a personas detenidas se establece que fueron 472. De ese total, solo 28 van a pasar a control de detención durante la jornada por diferentes delitos, según lo que comentó el subsecretario Ubi. Y además, estos enfrentamientos dejaron 36 carabineros con diversas lesiones, de los cuales 3 se encuentran todavía hospitalizados.
El fiscal del caso La Polar, Luis Inostroza, adelantó que el Ministerio Público pedirá una extensión del plazo para continuar la investigación, hecho que esperan concretar dentro del mes de julio. La solicitud responde a que quedan peritajes pendientes que ya han sido encomendados y que no van a tener un rápido desarrollo, explicó.
Y a eso del mediodía, la segunda sala de la Corte de Apelaciones revocó la resolución del segundo juzgado de garantía de Santiago, que autorizó al ex ejecutivo de La Polar, Julián Moreno, a cumplir el arresto domiciliario en su fundo, ubicado en la localidad de Fresia.
La gerente de ventas de Turbus, Denise Gárate, deslindó responsabilidades de la compañía en el accidente que protagonizó este viernes una de sus máquinas, que chocó de madrugada contra una camioneta en el kilómetro 502 de la 5 Norte y dejó 4 personas muertas y 32 lesionados. Gárate aclaró que la máquina contaba con la documentación al día y la tripulación estaba con los descansos también en orden.
La tasa de desempleo en el país subió levemente al 6,7% en el trimestre marzo-mayo, en línea con las expectativas del mercado. De acuerdo a lo informado por el INE esta mañana, la tasa registró un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil anterior y una disminución de 0,5 en 12 meses. El aumento trimestral se explica por el incremento de los desocupados y la leve reducción de los ocupados.
El ministro de Economía, Pablo Longueira, dijo esta mañana en una entrevista con Soy Temuco que está de acuerdo con que el salario mínimo sea de 250 mil pesos, pero aclaró también que esa cifra no se puede implementar de un año para otro porque afectaría el empleo.
Dicen que todavía está compleja la situación en cuanto a qué cifra la que quiere realmente Renovación Nacional. Más allá de lo que ha dicho la mesa directiva, que efectivamente ellos están por los 200.000, que van a ir con esa postura, que no se van a bajar de esa postura, pero que están dispuestos a escuchar todas las opiniones. Más allá también de que el propio diputado Alberto Cardemil haya participado y haya sido partícipe en algún momento y estar de acuerdo que efectivamente iban a aprobar como jefe de bancada los 193.000, que sería la última cifra que estaría ofreciendo el gobierno. Esa situación se está viendo bien rara en Renovación Nacional. No hay una postura única, más allá de que muchos dicen que sí, que efectivamente está la postura única, pero al parecer no está la postura única. Y recordemos que estamos hablando del partido del presidente de la República.
Hay una crítica incluso de algunos parlamentarios en contra de la directiva que encabeza Carlos Larraín por insistir en los 200.000 y no plegarse a aprobar junto con la UDI los 193.500. Pero también hay una propuesta que habla de institucionalizar el alza del salario mínimo de manera automática, indexada a la variación del IPC, que eventualmente pudiera calmar un poquitito la discusión. El tema todavía no se resuelve. Decíamos que pasaron susto los ministros de Defensa, Andrés Alamán, y de Vivienda, Rodrigo Pérez, por este problema que presentó el helicóptero de la Armada que los llevaba a los dos desde Concepción a la isla Mocha. Tuvo inconvenientes en el pleno vuelo, tuvo que devolverse finalmente el helicóptero. No pasó nada en concreto, ¿verdad? Tal como ayer le ocurrió al senador Antonio Horvath, que en una avioneta vivió también una experiencia de susto. Al final tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia y sin ninguna consecuencia fatal. Pero se juntan en dos días y colaboran de alguna manera a que esto se transforme en un hecho noticioso. Salieron ilesos los dos, la tripulación también, pero bueno, se están investigando cuáles pueden haber sido las causas del accidente.
Sí, porque puede ser esa y otra más. Esa y otra más, decía esta mañana el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, que tuvo conversación con 24 Horas de TVN. Pasemos a escuchar lo que dijo el ministro a propósito de este desperfecto, que pasar susto a ambos ministros y definitivamente vuelven a Concepción y ya está confirmado que no se va a retomar el viaje. Ellos vuelven inmediatamente a Santiago. Acá las palabras del ministro de Vivienda.
La habíamos despegado, llevábamos como unos 15 minutos de vuelo y el piloto nos informó que había una emergencia, que el tablero le indicaba que habían partículas metálicas en el aceite y que eso era implicaba que teníamos que volver. Así que avisó a la torre de control y hicimos un aterrizaje de emergencia, volvimos aquí al aeropuerto. Pero la verdad, los pilotos súper profesionales, ellos estaban totalmente compenetrados de lo que tenían que hacer y nos señalaron que era grave y que había que volver y cortaron una de las turbinas al llegar aquí porque se podía producir un problema más grave. Si es que también puede que haya sido un problema de instrumento o un problema real que estaban señalando los instrumentos.
Las palabras del ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, en conversación con 24 Horas, explicando entonces el desperfecto que tuvo esta aeronave, que los obligó, no solamente los obligó a regresar a Concepción, sino que también les hizo pasar un buen susto a ambos ministros que estaban en la zona, viendo cómo se está llevando adelante el proceso de reconstrucción en un trabajo conjunto que está haciendo el gobierno con la Armada, con el envío de materiales por mar y por aire, obviamente, y que se está tratando de... La idea de ellos era justamente ver in situ cómo se está llevando adelante el proceso de reconstrucción en las zonas más afectadas de ahí de esa localidad.
¿Más temas de la agenda nacional?
Ayer, o esta mañana, si no me equivoco, el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, responsabilizó a los dirigentes estudiantiles por los desmanes ocurridos ayer en el centro de Santiago, con la cuarta marcha encabezada por los secundarios y los universitarios, reclamando como la reforma de la educación, particularmente, además, como lema de batalla, el lucro. Y se lanzó esta frase el subsecretario, diciendo que Gabriel Boric llamó a manifestarse con enojo, y creo que lo logró. Fue lo que dice el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, a propósito de todo lo que ocurrió el día de ayer, la cantidad de personas detenidas, quienes tendrán que pasar a control de detención y los destrozos que se fueron generando. Y da la impresión, por lo que se
manifiesta... Ese muerto no lo cargo yo, dijo Boric,
claro,
de alguna manera hoy día.
No, y además como que dice que en ningún momento ellos, ni él particularmente, ni los otros dirigentes de la CONFECH, hicieron este llamado como a manifestarse con enojo. Muy por el contrario, dice Boric. Siempre tuvimos la responsabilidad de llamar a manifestarse pacífica y tranquilamente a todos los convocantes a esta marcha. Pero da la impresión de que esto va a marcar un antes y un después respecto a la autorización que pueda dar la Intendencia Metropolitana para las siguientes marchas que se puedan ir generando o se puedan ir pauteando de aquí en adelante. Porque la intendenta Cecilia Pérez hoy día, además también de endosar algo de responsabilidad a los líderes estudiantiles, deja entrever que estas marchas por la Alameda generan mucho más problemas. Una recomendación también ayer de parte de Carabineros, diciendo que hay tanto local comercial en la Alameda que eso motiva, genera o al final del día termina con lo que terminó el día de ayer. Así que puede marcarse un antes y un después respecto a la autorización que pudiera dar la Intendencia Metropolitana en las próximas marchas que pretendan realizar en el centro de Santiago los estudiantes universitarios y, ojo, también los secundarios.
Bueno, en otros temas de la actualidad del día, el lamentable accidente de Turbus que tuvo un saldo, final fue de 3 muertes, parece.
¿Cuatro?
¿Cuatro?
Sí.
Es que estaba viendo en TVN que el generador de caracteres tenía puesto 3. Nosotros teníamos la información de que efectivamente eran 4 y 32 las personas lesionadas. A ver, el problema es que al final se ve enredada la misma empresa, que es Turbus. Turbus ha intentado dar una explicación a su participación en el accidente, que tiene directa relación con la proporción de buses que tiene puesta en terreno, digamos, ¿verdad? Es probablemente la que más tiene y, por lo tanto, eventualmente también es la que tiene un grado o un número mayor de accidentes. Como sea, vuelve a estar de alguna manera en el ojo del huracán y empiezan las preguntas y las fiscalizaciones respecto de la documentación, del estado de la máquina, de los descansos de los choferes. Volvemos un poco a lo mismo. Ojalá lo que seamos capaces de generar es una normativa que funcione, que sea debidamente fiscalizada y debidamente cumplida por los actores involucrados en este tipo de procesos, digamos, en este caso particularmente los buses, y que la gente haga exigible también que esas normas se cumplan, que la seguridad sea el lema número uno para no arriesgarse ni andar pasando susto. A mí me tocó hacer no hace mucho tiempo un trayecto en bus de noche y te juro que iba aterrorizada.
Sí, suele ocurrir. Fíjate que la Dirección del Trabajo va a abrir una investigación a propósito de este accidente y, claro, corregimos la información. Son 3 los fallecidos: el chofer de la camioneta que chocó con este bus de la empresa, el segundo conductor del bus que no estaba manejando a la hora del accidente, y una pasajera del bus de 32 años. Esta es la lista definitiva de fallecidos: 3 personas y 32 heridos que ha dejado este accidente ocurrido esta madrugada en la ruta 5 Norte, 50 kilómetros al norte de la ciudad de La Serena.
Hay varios temas de la actualidad internacional que tenemos que revisar. Hay elecciones en México durante este fin de semana. Hay reunión del Mercosur también con sanciones, por lo menos la discusión respecto de las sanciones, y también el impacto que tuvo la reunión de la Unión Europea. Así que nos vamos a revisar las noticias del mundo. Con un desayuno de trabajo se inició esta mañana en Mendoza la cumbre del Mercosur, donde los presidentes de Brasil, Uruguay y Argentina intentan o tratan la destitución de Fernando Lugo y la relación con el nuevo gobierno paraguayo. Se supone que en la tarde se van a sumar a la cita los mandatarios de Chile, Ecuador y Bolivia. Luego habrá un encuentro de la UNASUR. de estas citas debiera salir algún tipo de sanción o de condena a lo ocurrido en Paraguay. Se supone que lo que salga finalmente será una condena de carácter más bien político, pero no mayores sanciones de carácter económica, entre otras razones porque Brasil, que es el que tiene la relación más estrecha con el Paraguay, no quiere perjudicar ni al país ni a la población.
Vamos por un momento a Siria. En ese país, las tropas del régimen de Bashar al-Assad mataron en el suburbio de Duma, cerca de Damasco, a 50 personas, entre ellas mujeres y niños, aseguraron este viernes fuentes de la oposición. Los activistas colgaron en internet imágenes que muestran cadáveres envueltos en telas blancas y con manchas de sangre. No ha sido posible todavía contrastar la veracidad de esta denuncia.
En Siria, las tropas del régimen de Bashar al-Assad mataron
En China,
en China, sí, un grupo de pasajeros y azafatas abortan un secuestro de un avión en pleno vuelo. Ocurrió en la reunión autónoma de Xinjiang, donde, en la región autónoma de Xinjiang, donde 10 personas resultaron heridas cuando 6 secuestradores trataron de hacerse con el control de este avión comercial. Las autoridades chinas detuvieron a los responsables.
Y los mexicanos ya están en veda electoral antes de los comicios de pasado mañana domingo, marcados por la violencia, el narcotráfico que está golpeando el país y también una posible vuelta al poder del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. De hecho, las encuestas dan por ganador ahora a Enrique Peña Nieto, del PRI justamente, por entre 10 a 17 puntos sobre el izquierdista Andrés López Obrador. Tercera, a 20 puntos, aparece la oficialista Josefina Vázquez. Están marcada, decíamos, en titulares por el narcotráfico, las elecciones mexicanas, pero también por esto de la vuelta o la posible vuelta del PRI a gobernar el país. Se torna desde el punto de vista político muy entretenida la elección de este próximo día domingo en México, y desde el punto de vista social, que tiene que ver con situaciones de narcotráfico, de violencia, de una gran matanza que ocurrió particularmente en el departamento de Jalisco en los últimos meses, que obviamente llama la atención de cómo se está enfrentando el narcotráfico y la violencia en ese país. Nuestra periodista Denise Fontaine hizo un amplio desarrollo de lo que podría ocurrir el próximo domingo en México con la elección mexicana. Acá le presentamos su nota.
Este domingo, más de 79 millones de mexicanos acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente. En las papeletas serán 4 las alternativas: Josefina Vázquez, del Partido de Acción Nacional; Andrés Manuel López Obrador, representante de la izquierda y de la Revolución Democrática; Gabriel Cuadri, de la Nueva Alianza; y Enrique Peña Nieto. La carta con que el PRI, Partido Revolucionario Industrial, pretende recuperar el poder. Una intención que, según las encuestas, es más una certeza. Un 40% de los votantes define a Peña como su carta presidencial. Un regreso inminente que, a ojos del ex embajador de Chile en México, Luis Mayra, confirma la reinvención del PRI, una fuerza política que, aclara, nunca estuvo en crisis.
Desde el comienzo ha habido la alternativa de la recuperación del poder por parte del PRI. Y ese es un fenómeno extremadamente importante, porque habitualmente los partidos que pierden el poder tienden a desgajarse, entrar en crisis. Al PRI no le pasó eso, mantuvo una cuota muy importante de influencia, nunca perdió el poder en los estados, lo que en un país federal es muy importante.
Sin embargo, Mayra es cauto a la hora de hablar del fin de la era PAN. El partido del actual mandatario Felipe Calderón, que le arrebató la presidencia al PRI después de más de 70 años. A su juicio, el gran error del gobierno ha sido centrar su discurso en la guerra contra el narcotráfico sin explicar las muertes que ha implicado.
La situación del PAN es complicada por lo siguiente, porque la imagen de Calderón no es mala. Calderón es un estadista muy respetable, que tiene formación y conocimiento de las políticas públicas. Es enormemente mejor que Fox, que fue el primer presidente del PAN. Pero el error que él cometió fue formalizar esta guerra e involucrar al ejército. Y cuando hay 50.000 muertos, 55.000 dicen ahora, en el balance de los 6 años, y eso son números de guerra civil.
Una guerra que los 4 candidatos han hecho propia en sus campañas. Y es que el tráfico de drogas, la inseguridad y la crisis económica son los temas que más preocupan a los mexicanos, sobre todo a los jóvenes, hoy el mayor grupo de electores, 24 millones, y a la vez de desempleados del país. Y fueron justo ellos los que amenazaron un eventual triunfo de Peña Nieto con la campaña Yo Soy 132, una guerra virtual contra el regreso del PRI al poder. Para el cientista político mexicano y ex colaborador de la revista Letras Libres, Jaime Sánchez, el verdadero espíritu de este grupo es conseguir la esquiva victoria de López Obrador.
Hay un movimiento jóvenes amplio, no necesariamente identificado a muerte con López Obrador, y hay un núcleo claramente identificado que está haciendo política y que va seguramente a encabezar las movilizaciones del supuesto contra el supuesto fraude que se habría cometido si pierde López Obrador.
Gran parte del rechazo hacia el PRI radica en las malas prácticas de más de 7 décadas en el poder. Años marcados por elecciones fraudulentas y corruptas y por autoridades que consiguieron todo, o casi todo, a través de favores políticos. Por eso la sorpresiva derrota el año 2000 ante Vicente Fox dolió tanto, pero también les enseñó. Al menos así lo cree el diplomático Luis Mayra.
O sea, son elecciones en que el PRI ha tenido que hacer un aprendizaje. Y el PRI aprendió a competir. Aprendió a tener un planteamiento como una fuerza entre varias al interior del Congreso y a trabajar arduamente para poder recuperar esto que parece que va a tener, porque el PRI se llevaba todo, entonces carro completo. Ahora puede tener carro completo, pero ganando de verdad electoralmente, teniendo mayoría.
Aunque todos los sondeos le dan una amplia ventaja a Enrique Peña Nieto, los adherentes de Andrés Manuel López Obrador tienen sus propios números, que aseguran reflejan un empate y hasta un triunfo del exalcalde del Distrito Federal. Jaime Sánchez cuestiona estas cifras, que además de no reflejarse en las encuestas, no representan la necesidad de cambio que hoy pide el país. Un giro que, por curioso que parezca, los mexicanos creen que vendrá con Peña Nieto.
De alguna manera, Peña Nieto ha captado esta voluntad de cambio, o conduce esta voluntad de cambio, frente al otro candidato que podría conducir otro cambio, que sería López Obrador. Independientemente de las cualidades que pueda tener Enrique Peña Nieto, él aparece como el candidato pues más confiable para un amplio sector de la población que quiere un cambio, que es efectivamente una nueva generación dentro del PRI. Nació ya como político prácticamente en tiempos de la alternancia política.
Este domingo México sabrá quién será su nuevo presidente por los próximos 6 años. Un mandato que comienza con 2 grandes tareas. Esquivar la crisis económica que intenta traspasar las fronteras con Estados Unidos y frenar el narcotráfico, un delito que, en lo que sí concuerdan todos los mexicanos, hay que erradicar.
La nota de nuestra periodista Denise Fontaine con la recta final de lo que se viene el próximo día domingo con elección presidencial mexicana, y deja abierta la incertidumbre si efectivamente será el PRI el partido que retorna al poder en ese país.
Así parece que va a ser, a las sí, encuestas claro. Así lo están 10, 10, instalando.
Entre 10 y 17 puntos de ventaja es bastante la que está sacando por ahora Enrique Peña Nieto.
Vamos al deporte, son las 13:22. Esta mañana el presidente de Azul Azul, José Jurasek, aseguró en el programa Hablemos en Off de Radio Duna que uno de los problemas de Blanco y Negro, y que explica los distintos momentos que viven Colo Colo y la U, se debe a que algunos de sus directores no son hinchas. Los 11 directores de Azul Azul somos hinchas de la U de toda la vida y nos hemos visto siempre en los partidos. En el caso de Colo Colo, no todos son hinchas.
A propósito de Colo Colo, logró un acuerdo este equipo con el técnico de Audax italiano Marla Bruna para que se convierta en su nuevo entrenador, y solo resta oficializar su llegada a la banca del Club Popular. Blanco y Negro tendrá que cancelar la cláusula de salida del DT itálico, que sería de $350,000, menor a los $500,000 que se hablaba en un principio.
Se está realizando el sorteo de la Copa Sudamericana, donde los equipos chilenos conocerán a sus rivales en el torneo. En esta edición número 11 del torneo, cada país tendrá 4 representantes, salvo Chile, que contará con 5, ya que Universidad de Chile es el actual monarca y hará su ingreso en octavos de final. A la U se suman la Católica, Cobreloa, Deportes Iquique y O'Higgins.
Ya podría decirte que, por ejemplo, el Chile 4, que no sabemos cuál es todavía, va a recibir a Nacional de Montevideo. El Chile 3 tiene que jugar con Cerro Porteño en la primera ronda, parte de este sorteo que, por cierto, en la tarde le vamos a contar más detalles de lo que significa esta Copa Sudamericana, este sorteo que se está realizando en estos momentos. Vamos al tenis. El número 1 mundial, Novak Djokovic, se clasificó para los octavos de final de Wimbledon después de derrotar al checo Radek Stepanek en 4 sets. Su rival en la próxima fase será su compatriota Viktor Troicki, que dio cuenta del argentino Juan Mónaco. En las mujeres, la número 1, la rusa María Sharapova, accedió a los octavos al superar a la china Chi Tsui por 6-1 y 6-4. 1:24. Le contamos de inmediato lo que nos dice el pronóstico del tiempo, que Santiago hasta ahora está con cielos nublados, temperatura de 15 grados. La máxima de la tarde podría llegar a los 16, pero se dice que mañana, la tarde, cuando esté anocheciendo, nuevamente precipitaciones chubascos acá en la capital, que se van a extender hasta el próximo día domingo. Para Valparaíso y Viña del Mar se anticipa una tarde nublada también, posibles chubascos en esa zona costera, con una máxima que llegaría a los 13 grados. Concepción también nublado y chubascos, máxima estimada en 14 grados. Puerto Montt, nula o precipitaciones, y la máxima en esa zona del país podría alcanzar los 9 grados.
MBA UC, grandes metas, grandes logros, Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingreso en septiembre de 2012, informate en mbauc.cl.
Manager Go, el ERP 100% Cloud, más potente y fácil de usar. Manager Go te da libertad.
En Derco Center celebran a los papás en su mes, bono y regalos insuperables solo por pocos días. Acércate a Derco Center y celebra el mes del papá con un 0 kilómetro Suzuki, Mazda, Renault, Samsung, Great Wall, Geely, Jack o Changan. Apúrate, respalda y garantiza Derco.
Y hoy queremos ser más los que ahorran. ¿Saben por qué? Porque ahorrar nos da libertad. Así que comencemos hoy mismo con AFP Capital. Ingresa a capitaltunumero.cl y ahí podrás descubrir cuánto te falta para alcanzar tu número. AFP Capital, una empresa Sura. Decíamos que los mercados en Europa estaban subiendo fuertemente. Algo similar está ocurriendo en la Bolsa de Comercio de Santiago. Por ahora el IPSA está subiendo 0,85% y el ICPA un 0,72%.
Ya viene información privilegiada con todo ese detalle. Luego Bárbara Espejo cierra esta semana en Notables la vida de Brigitte Bardot. Ojo que la próxima semana Amadeo Modigliani estará en Notables.
Es viernes y por la tarde qué mejor que escuchar la buena música de Duna. A las 6, el inicio de los programas de la tarde. Aire fresco con Polo Ramírez, 19 horas. A todos nos pasa lo mismo con Comparini e Izquierdo, 20 horas. Terapia Chilensis.
Ya, pues que tengan una muy buena tarde y un buen fin de semana largo.
Que esté muy bien. Buenas tardes.
Aquí comienza Información Privilegiada, donde está la información que mueve los mercados. El que no sabe, no gana. Auspicio de planes Entel GPS, ahora con más funcionalidades, mayor control, eficiencia y reducción de costos en tu negocio. Banco Penta, un banco de empresarios para empresarios. Concha y Toro presenta su nueva